Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y estamos escuchando al Tano Angelieri con la música de Exilio Psíquico.
Exilio Psíquico. Esto, los 90 están de vuelta, están ahora y bueno, esto lo demuestra. Es casi una confirmación, ¿no?
Bueno, sí, en un montón de
temas. En un montón de hechos y sí. Gente de personalidades. El regreso de Níquel a los escenarios, el Peyote, casi Exilio Psíquico ahora, con Ricky Musso y un montón de gente más, Marcelo Fernández. Yo decía, están ahí en la vuelta.
¿Volverán los pantalones nevados?
¡Oh!
¿Qué feo que fue eso? Lo dejo planteado.
¡Qué golpe bajo!
Hubo un intento ahí de vuelta hace unos años que por suerte...
No, terrible.
No caminó, no funcionó.
Que siga así.
Vamos a seguir avanzando. Nos había quedado escuchar algún concepto sobre Buenos Muchachos.
Te decía que nunca fui yo, este primer álbum, que en realidad primero fue un cassette que de forma independiente de una tirada muy limitada y a la que accedió muy poca gente. Después se convierte en un disco grabado, o sea, con una mejor calidad de grabación, que es el disco que se edita en una cantidad mayor y que llega a más gente. Igual eso va a pasar después. No, es un disco un poco como que fue para pocos en su momento. Y luego, bueno, este temperamento va a tener otra versión diferente a la que escuchamos. En el Amanecer Búho, ¿no? Que va a estar en ese disco una versión distinta, una versión mucho más reconocida, o creo que es la que queda al firme en la gente. Pero es una banda que hizo un proceso bastante particular y pasó de ser una banda muy de nicho, muy para pocos, porque yo qué sé, un poco de intelectualidad, de estilos, de las fuentes de las que se nutría, ¿no? Nick Cave, Tom Waits, todo el surfer, todas las bandas de rock un poco más experimentales y más radicales.
No pasaba desapercibido igual, te generaba algo, ¿no? Siempre,
claro.
Siempre Buenos Muchachos te genera algo. O te gusta mucho o no bancás.
O no te lo bancás mucho, ahí va. Una cosa así.
Algo te pasa. Siempre algo te pasa con Buenos Muchachos.
No quedas indiferente con ellos.
Yo creo que igual la banda ha tenido un crecimiento, ¿no?
La banda, la verdad, un crecimiento que la ha convertido, a mi gusto, en una de las bandas más referentes.
Sin duda.
De la historia del rock de estos años.
De estos 20 años.
¿No? Sí. Estos últimos 20 años, fácilmente.
Sí, sí.
Y pues ha sido exponencial el crecimiento y así como el crecimiento artístico, que es bueno e importante, es el crecimiento en cuanto a la conexión con la gente. Se ha valorado, o sea, se ha convertido en una banda muy querida, muy respetada, ¿no?
Y hablando de conexión con la gente, dando vuelta a la página, la banda que vamos a escuchar a continuación es una banda que no tiene nada que ver con Buenos Muchachos,
no.
Pero que en su momento tuvo una conexión muy importante con la gente, y vos hablabas del reggae, e instaló el reggae de una manera muy importante.
Sí, yo diría que es más, porque fue más que el reggae, porque ellos inventaron o le pusieron el nombre a eso que se llamaba, le llamaban tuco. Uh-huh. ¿No? Ellos le decían tuco. Y era una cosa que, ¿qué pasa? Es, convengamos que el Chole venía haciendo reggae cuando estaba en Congo Bongo.
Claro.
Congo Bongo fue tenerlo de Mano Negra. A partir de Mano Negra y de conocer directamente a, este, a Manu Chao y de convivir con la gente de Mano Negra, el Chole abre camino y empieza un proyecto propio que es La Abuela Coca. Y ahí empieza el tuco. Sale su primer disco y bueno, vamos a compartir un temita.
Porque ¿no? Lo que falta, ¿qué es?
Lo que falta.
Exactamente.
De La Abuela Coca.
¡Lo que falta! Esta cabrona no se puede hundir en paz.
No hay lugar para vivir,
no,
no hay lugar para morir. El vigilante está salado, no se puede estar callado.
No hay plata, no hay lugar, la ciudad. No hay lugar, no hay lugar, el vigilante.
No.
Para comer, para trabajar, esta cabrona no hundir en paz.
Para vivir, para morir, está salado, no estar callado.
No hay plata para comer,
no hay lugar para trabajar.
La ciudad está cabrona,
no se puede hundir en paz.
No hay lugar para vivir,
no hay lugar para morir.
El vigilante está salado,
no se puede estar callado.
Para comer,
no hay lugar
para trabajar.
La ciudad
está cabrona,
no se puede
hundir en paz.
No hay lugar
para vivir,
no hay lugar
para morir.
El vigilante
está salado,
no se puede
estar callado. Vengo y si le veo por la calle le doy mi zancadilla.
Y a continuación vino una banda que la verdad que no la tenía.
¿No la tenías?
Olvidado.
Bueno, una cosa que destaca esos años, así como lo hicimos en el programa anterior porque pasamos el tema Pink Floyd de Saint Germain, del Conde de Saint Germain. El blues se empieza a sentar muy bien, sobre todo porque tenemos visitas internacionales importantes. En la década del 90 va a venir Clapton, va a venir B.B. King. Esta banda que vamos a escuchar ahora supo ser telonera de B.B. King, igual que Conde de Saint Germain. Se llama La Incandescente Blues Band.
¿Clapton fue en el cilindro?
No, eso más adelante. La primera actuación de Clapton.
Porque estaba el chiste, ¿no? De que todavía se escuchaban los acordes de Clapton.
Claro,
20 años después retumbaban el cilindro,
ahí. ¿No? No, la primera vez tocaron en el Centenario.
Ah,
en el Centenario con Mick Taylor, el ex integrante de los Rolling Stones, como telonero, y fue un despelote. tanto el telonero, que era para sacarse el sombrero, verlo tocar, como obviamente Joe Eddie Clapton, que vino en un año álgido, ¿no?, de su carrera y de su fama internacional. Y también, bueno, ya te digo, B.B. King, vinieron otros músicos importantes. El blues empezó a tener su espacio, tenía sus espacios en radio, vos lo nombraste hoy cuando mirábamos
en
la revista La X, tenía, el blues tenía un empuje importante. Y bueno, el Incandescente llega a grabar su primer CD en ese año, en el 96, que recopila temas de sus primeros 3-4 discos, ¿no? Con una cantante, con una voz femenina importante a destacar. El disco se llama Blues Decente, y el tema que vamos a compartir para conocer un poco en qué andaba esa banda es Aguantando Como Pueda. Bueno, 1996, y ya pasamos por algunos discos de otro año que fue bastante álgido. Vamos a tener en ese mismo año, bueno, Samantha Navarro va a sacar su primer disco. Va a salir un disco que es muy interesante y que va a estar en el programa de Bonus Track, Extrañas Visiones. Y es un tributo a los Estómagos, donde vamos a encontrarnos con gente como El Peyote, Eduardo Darnoyans, La Tabaré, Chopper, La Celda. Hay montones de bandas de los diferentes momentos históricos musicales nuestros de esos últimos años, homenajeando o haciendo un tributo a los Estómagos, y hay canciones muy buenas. Y vamos a compartir alguna en ese programa de Bonus Track que vamos a hacer.
Muy bien.
Que salió en el 96. Ese mismo año aparecen varias cosas más. Aparecen bandas que pasan un poco desapercibidas, pero que estuvieron ahí, que hicieron cosas, algunas más vinculadas al pop, como Huéspedes en la Morgue. Es una banda absolutamente pop, que suena algo como de rock argentino, si querés, por decirlo de alguna manera. Totalmente pasa como desaparecida, pero lo encontré y lo busqué y me pareció un dato interesante para compartir. Pero es el año en que el Cuarteto de Nos saca El Tren Bala, que trae el famoso tema, es El Día que Artigas se Emborrachó, que en realidad la fama es porque se armó un lío, porque un diputado se quejó de que se podría decir que era agresivo o insultante para la figura de Artigas.
Había que pasarlo en horario de protección al menor, de noche, claro, no se podía pasar, generó, de día en la radio.
Fueron a juicio, generó un ruido bárbaro. Y
en la tele, no se podía pasar.
Sí, fue una explosión.
Me acuerdo un reportaje, capaz que el año que viene inventamos algo para pasar esa nota. Hay un reportaje de Omar Gutiérrez.
Sí, clarísimo.
Excelente, se puede ver, de Igual.
Se puede ver en YouTube, creo que está.
Algo vamos a hacer con eso.
Con eso, bueno. Pero también salen discos, yo qué sé, La Trotsky va a sacar el disco Clase B. Nickel saca Pueblo Chico, Infierno Grande.
¿No vas a pasar un tema de Clase B?
No, de clase B no. Este caso no. No te enojes, yo sé que te gusta la Trotsky. Pero quería abarcar cosas y si no quedaban afuera gente que de pronto después no te va a tener otra oportunidad.
Aguilera, Trotsky, tengo que hacer la pausa, tengo que avanzar y tengo que pasar un tema de la siguiente banda. Una palabrita de Cross.
Cross, bueno, es una banda emblemática del metal que de a poco a mi gusto fue cambiando a un estilo más parecido al del rock de Chicago, al rock de los MC5 o al rock de Iggy Pop, ¿no? Una polenta diferente, pero siempre vinculándose un poco con el metal.
Solo quiero salir de aquí.
Pero encerrado en esta sucia vida.
Y con Cross nos vamos a la pausa. Hacemos, estamos tardísimo.
Sí, sí, hay que correr y vamos a llegar.
Hacemos una pausa comercial y a la vuelta viene un tema que me llega a lo más profundo de las fibras.
Epa.
Claro que sí. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos.
Ya volvemos con otra vuelta.